Los 40 días se acabaron apenas hace un mes. Yo siento que fueron hace como 3, 4 meses. Este mes ha sido, no sé si yo soy la única desconchufladita, pero que de repente ha sido tan intenso, ¿verdad? Este mes de muchos compromisos y de repente en los 40 días todo para, pero después de los 40 días también tenemos otras cosas que son necesarias hacer, ¿verdad? Y que son buenas, no quiere decir que no son buenas, pero ha sido un mes intenso, un mes de tal vez mucho trabajo, tal vez un mes donde usted ha estado experimentando dificultades en su salud, en su hogar, tal vez ha sido un mes de guerra espiritual, de una guerra espiritual más intensa, y en los 40 días como que experimentábamos una gracia para venir casi todos los días, si no venía todos los días, casi todos los días que usted pudiera, y aunque había, ¿verdad?, a veces oposición, pero había una gracia, ¿verdad?, y un empuje del Espíritu, ¿verdad?, porque Él estaba haciendo algo en nosotros y continúa haciéndolo, pero había una gracia del Señor para poder llegar aquí. Pero, y de repente en estos días uno puede ser que con el ajetreo del día a día, con los quehaceres normales, de repente hayamos experimentado que ha sido un mes, así como el mío, súper intenso, ¿verdad? Y muchas veces si no somos bien intencionales en decirle, Señor, ayúdame a estar bien pendiente a lo que tú quieres hacer, No el pecado, el sistema de este mundo está hecho para desenfocarnos de la obra del Señor, para que nosotros no podamos estar alertas y atentos a lo que el Señor está haciendo. Literalmente el sistema de este mundo, el trabajo, todas las cosas están hechas para desenfocarnos de eso. Así que a veces tenemos que ser un poco más intencionales y decirle, Señor, ayúdame a ver lo que tú estás haciendo. Y en medio de este tiempo, de este mes, el Señor nos ha estado hablando con mucha fuerza, y cuando digo con mucha fuerza, no necesariamente es que la palabra ha sido dura, aunque han habido cosas que nos han retado, pero más que nada, el Señor ha estado haciéndonos un llamado bien, bien tremendo, y a veces puede ser que nosotros no nos hayamos percatado, y aunque yo no voy a necesariamente hablar de esto específicamente, si quería animarte a modo de introducción, a recordar lo que el Señor nos ha estado hablando y lo que el Señor ha estado haciendo. Y si de repente algún polvito se te ha pegado del camino y no has logrado ver lo que el Señor está haciendo, decirle, Señor, ayúdame a ver, déjame recalcular, déjame enfocarme. Y el Señor nos ha estado llamando a derribar fortalezas. El Señor nos ha recordado que tenemos fe y que nuestra fe tiene que estar puesta en Él. El Señor nos ha llamado a responder a la gracia con obediencia. El Señor nos ha dicho que está obrando en nosotros y qué bueno que está obrando en nosotros. Y recientemente, el domingo pasado, el Señor nos decía que estaba preparándonos para lanzarnos. Y todas estas palabras son lindas y de repente uno puede salir del culto y decir, ¡ay, qué lindo lo que el Señor dijo! ¡Ay, qué bueno! Pero no solamente es que son lindas, es que son ciertas. Son ciertas para nosotros, eso es lo que el Señor está haciendo y eso es lo que el Señor nos está llamando también a caminar en estas cosas, ¿verdad? Ese es el llamado del Señor a nuestras vidas, a derribar fortalezas en este tiempo. Si hay cosas que están ahí impidiendo lo que tú puedas caminar o que tú puedas acercarte o que tú puedas seguir tras lo que el Señor está llamando y tras lo que el Señor está pidiendo de tu vida, derriba eso con la gracia y la ayuda del Señor. Que respondamos a su gracia con obediencia. Él nos está, que comprendamos que sí, Él está haciendo una obra en nosotros para lanzarnos para su gloria. Porque Él tiene, nosotros verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos y estos son tiempos donde Él quiere mostrar su gloria a través de nosotros. Que en el trabajo la gente te vea y vea a Jesús. Que en la escuela, que donde sea, en las terapias, la gente te vea. Cuando llevas al nene a las terapias, la gente te vea y vea a Jesús, ¿verdad? Así que ese es el llamado del Señor para nosotros. Así que si hay cosas, que debemos comprender que el Señor nos está lanzando. Él quiere lanzarnos, como nos hablaba, pero que entonces nuestra fe tiene que estar puesta en Él verdaderamente. que necesitamos responder en obediencia, derribar fortaleza y honrarle con nuestra vida. Así que a manera de introducción, aunque se entrelaza un poco con lo que voy a hablar, pero quería animarnos a no perder de vista lo que el Señor nos está hablando y no permitir que el día a día nos distraiga, nos desenfoque. Y si nos desenfoca, recalculamos y pidámosle al Señor ojos para ver y oídos para oír lo que Él está haciendo. Y verdaderamente el Señor ha comenzado a hacer grandes cosas. Tal vez no son las cosas que nosotros estábamos esperando o como las estábamos esperando, pero son ciertas. Son ciertas que el Señor está haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas, en nuestros hogares, en Arecibo, cosas que tal vez no hemos ni siquiera visto todavía, pero que están ocurriendo tras bastidores, ¿verdad? Pero en medio de eso que Dios está haciendo, pues hay una conducta en nuestras vidas que puede deshonrar al Señor y de hecho molestar a Dios. Y he estado leyendo Éxodo con un grupo de mujeres aquí. Paréntesis, es una buena idea. Si usted quiere añadir un poquito más, decirle a dos o tres, ¿quieres leer este libro de la Biblia conmigo? Y hacen un chat y se envían los mensajes. Siempre es una buena actividad y es algo que nos ayuda y nos anima. Cierro paréntesis. He estado leyendo de Éxodo y mientras leía de Éxodo, este pueblo experimentó milagros como ningún otro. Yo creo que ningún otro pueblo ha experimentado milagros como los que se vieron en este tiempo. Provisión milagrosa, salvación, nube de día, fuego de noche, aguas abriendo para que ellos pasaran, agua saliendo de la roca, las leyes, miles de cosas, ¿verdad? No nos daría tiempo de contar todas las cosas, seguramente ni siquiera todas están escritas porque no cabían, fueron 40 años. Pero este pueblo tenía una actitud de queja continua. Y Números 11, 1 al 2 dice así: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés. Y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y este pueblo en este momento llevaba 2 años en el desierto. Lo dice un poquito antes. Y las condiciones son condiciones de desierto. Había adversidad, dice ese versículo. Pero es verdad que no son condiciones de tierra prometida. Pero tampoco eran las condiciones de Egipto, de esclavitud, de la dura servidumbre, de todas esas cosas que les estaban haciendo, ¿verdad? Y llevaban 2 años en el desierto viendo milagros, aprendiendo, escuchando la voz de Dios o escuchando a Dios, ¿verdad? Recibiendo provisión sobrenatural. Y llevaban 2 años quejándose. Y es porque esta no es la primera vez. Desde que salieron de Egipto, andan en estas. Se quejan cuando llegan al Mar Rojo, porque se van a ahogar. ¿Por qué Moisés nos sacó de ahí para morirnos aquí en el Mar Rojo? Dios abre el mar, cantan, celebran, leemos la canción y qué maravilloso. Y el capítulo siguiente se quejan otra vez porque tienen sed, Dios les da agua. Capítulo siguiente, tienen hambre, se quejan y así continúan. Y yo pensaba, qué terrible para el Señor esta actitud de ellos, de estoy haciendo todo. El Señor estaba literalmente moviéndose a favor de ellos continuamente, haciendo camino, haciendo milagros, revelándose, mostrándose. Y ellos continuaban en queja. De hecho, estaba haciendo todo, se tardaron 40 años, no los llevó directo por una razón, porque sabía que si los llevaba directo, se quitaban en el camino. Aún cuidándolos en ese proceso, se quejaban. Y yo pensaba, nosotros como padres, qué fuerte cuando de repente estamos haciendo muchas cosas por nuestros hijos y recibimos quejas, ¿verdad? Especialmente cuando estoy haciéndolo por tu bienestar, porque te estás quejando. Pero ¿saben qué? Esa también he sido yo. He sido yo en múltiples ocasiones con mis papás, pero más aún con el Señor. En múltiples ocasiones, en lugar de mirar hacia atrás y ver lo que el Señor ha estado haciendo, y decir, wow, Señor, tú has hecho esto. ¿Puedo darte el voto de confianza de que lo vas a hacer otra vez? En lugar de hacer eso, me he llenado de queja. Y a veces por bobadas, a veces no, por cosas que yo no considero que son tan bobadas, aunque tal vez para ustedes podrían ser bobadas. Pero, discúlpenme un segundo, pero la espera puede ser por la espera que desespera, por expectativas a veces no cumplidas como yo esperaba, pero sí puedo saber que el Señor nunca me ha fallado, nunca, nunca me ha fallado. Y es en esos momentos donde aprieta la cosa, que en lugar de mirar para atrás y recordar, me he quejado. ¿Por qué? ¿Por qué me trajo aquí a la orilla? Cuando realmente es momento de mirar hacia atrás y decir, Señor, wow, tú has hecho tantas grandes cosas, yo sé que tú me vas a ayudar una vez más. La mirada del pueblo estaba puesta en el beneficio instantáneo, en el ahora. Y en lugar de mirar hacia atrás para ver a Dios obrando y utilizar esto como para confiar su futuro, continuaban mirando el beneficio instantáneo. En lugar de pensar en el futuro, en nuestro caso, en la eternidad, que es algo en lo cual nosotros deberíamos verdaderamente, continuamente pensar en cómo el Señor está obrando en favor mío, pero mi vida no se acaba aquí. Mi vida es eterna, ¿verdad? En lugar de estar pensando en el beneficio que esto estaba produciendo para las generaciones, estaban pensando en el beneficio instantáneo. En lugar de estar pensando en el cumplimiento de las promesas, en lugar de estar pensando en que ellos estaban viviendo milagros y haciendo historia luego de 400 años de esclavitud, y en lugar de ver el big picture, ¿verdad? La imagen grande, echarse para atrás y mirar lo que el Señor estaba haciendo, cómo los había liberado y cómo había hecho milagros en medio de ellos, ahí andaban quejándose una y otra vez. Y quiero aclarar que no es lo mismo decirle, Señor, tengo hambre, Señor, tengo sed, ¿cómo vamos a hacer esto? No es lo mismo. No es lo mismo decirle, Señor, de verdad la situación en la que estoy ahora mismo no me encanta, no me gusta cómo está moviéndose. Eso en la Biblia no es condenado. Hay espacio para eso en la Biblia, para acercarnos al Señor con confianza y presentar nuestra situación y presentar, la Biblia le llama queja, pero no es el mismo tipo de queja. Es nuestra causa al Señor. Presentarle eso al Señor, eso no está incorrecto. Nosotros somos llamados, de hecho, a hacer eso con el Señor. Eso es relación, es conversar, es hacer preguntas y al Señor no le molestan nuestras preguntas. Pero, y esas cosas nunca las vemos condenadas, pero la queja es distinta. La queja nace de desconfianza en Dios y en su carácter. La queja nace de estar pendiente a mí, del egoísmo y el orgullo. La queja nace de la falta de agradecimiento. Y la queja no les permitía ver el milagro que ellos estaban viviendo por 40 años, porque verdaderamente ellos estaban viviendo milagro tras milagro todos los días durante esos 40 años. Su calzado, dice la Biblia, que no se gastó 40 años. 40 años recibiendo comida diaria, 40 años viendo la columna, viendo la nube de fuego, la nube de día, la columna de fuego de noche. 40 años de ver cómo la gloria de Dios se movía y los dirigía y ellos lo podían seguir. ¿Qué estaba pasando? La queja era una venda que no les permitía ver más allá. La queja no solo le molesta a Dios, sino que lo deshonra. Porque es hablar en contra de él. Y este es uno de muchos versículos que podemos ver en la Biblia sobre la relación entre cómo a Dios le molesta cómo Dios le molesta esta actitud de queja. Pero quiero enfocarnos entonces en algo que sí le honra a Dios. Y mientras leía la Biblia me topé con este versículo que he leído muchas veces, pero mientras lo leía me llamó tanto la atención. Está en Salmos 50:23 y dice: el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación. Y mientras lo leía, me resaltaba la palabra sacrificio. Yo lo leí y yo decía, wow, Señor, el que ofrece sacrificio de acción de gracias te honra. Y volvía, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, definitivamente. Y ese día estuve todo el día, Señor, gracias. Esos días estuve, Señor, ¿qué implica esto de sacrificio de acción de gracias? Pero yo no sé, pero yo no estoy muy segura de exactamente qué implica. Pero yo quiero honrarte. Me llamó tanto la atención decir, esto suena como algo sencillo y yo quiero honrarte. Y esto está bien clarito ahí, esta es una manera de honrarte. Y mientras lo leía me resaltaba tanto esa palabra sacrificio. En otras versiones dice, en lugar de sacrificio de acción de gracias, dice sacrificio de alabanza, pero esta alabanza habla de agradecimiento particularmente. Y en la mayoría de las traducciones habla de acción de gracias. Y el sacrificio tiene varias características, pero entre ellas pensaba que el sacrificio cuesta. ¿Verdad? No me sale tan natural. Segundo, es intencional. No surge porque sí. No es como que, ay, hice un sacrificio. Ay, hice otro sacrificio. No, requiere de intencionalidad, requiere de mi esfuerzo, requiere de mi pensamiento, de mi planificación. El sacrificio generalmente no es muy fácil y no es cómodo. Tampoco. No me sale natural, como decía ahorita. El sacrificio habla de renunciar a algo, de entregar algo. Evidentemente, este agradecimiento, este sacrificio de agradecimiento, no es circunstancial, no es porque las cosas estén bien o estén mal y no se circunscribe a si yo estoy contento con mi situación o no. Porque si no, no se llamaría sacrificio. Este sacrificio puede ser ofrecido en el momento de alegría y en el momento de tristeza, porque es un sacrificio. No nace de cómo me siento, sino de quién es el receptor de mi sacrificio. Y la cosa de este sacrificio de acción de gracias es que lo más lindo es que honra a Dios. Así que este sacrificio, más que depender de mis circunstancias, de mis emociones, de mis situaciones, depende de Él. ¿De quién es Él? Depende de saber que Él es digno y de conocer y confiar en Él. Y esto dice la Biblia que lo honra. Y este mismo salmo es bien interesante porque comienza también hablando del sacrificio de acción de gracias. El salmista dice que Dios convoca a los santos. No se los voy a leer, es un salmo larguito. Dice que Dios convoca a los santos que han hecho pacto con Él. O sea que esta conversación es para aquellos que han hecho pacto con Él. No es para cualquiera. Él está diciendo, los que han hecho pacto conmigo, recuerden que este sacrificio de agradecimiento me honra. Y dice que Él convoca a los que han hecho pacto con Él. Y continúa diciendo el Salmo 50, pero los versículos del 12 al 15 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Lo interesante es que en esta época todavía se hacían sacrificios de animales, ¿verdad? Y de hecho, el Salmo está hablando de los sacrificios de animales también previamente. Así que se hacían estos sacrificios, pero Dios le está diciendo, yo no necesito esos sacrificios. Esos sacrificios no los necesito yo, es lo que estás diciendo. Si yo no necesito que tú sacrifiques eso para yo comer o para yo beber. Eso no es lo que yo necesito. Lo que yo hago de manera externa. Y él estaba diciendo, me interesa lo que está ocurriendo en el interior y cómo esto produce una relación cercana conmigo. Ofrece sacrificio de acción de gracias. La acción de gracias es algo que no nace de aquí para afuera, sino que nace de aquí. Así que es lo que está ocurriendo en el interior. Más allá de ofrecer un sacrificio, es algo que está ocurriendo en el interior. Y dice, y cumple tus votos, cumple tu palabra e invócame. Está hablando de relación, está hablando de un cambio en el interior que produce una relación. No necesito sacrificios, ofréceme sacrificio de acción de gracias. Y continúa diciendo que cumplan sus votos a Dios, cumple lo que dices, invócame en el día de la angustia. Y dice, Él los librará. Y los santos lo honrarán. Esta es una manera de honrar al Señor. Y me llama la atención tanto cómo Dios está interesado. Más que en lo que ocurre en el exterior, en lo que está ocurriendo en el interior. Y que esto que está ocurriendo en el interior, entonces sí, se ve reflejado en mi acción de gracias. Porque es fácil hacer cosas, ¿verdad? Hacer cosas, pero estar lleno de queja y de falta de gratitud. Y a mí me ha ocurrido, no, creo que puede ser que nos haya ocurrido, que es fácil hacer, pero pensar, pues nadie me agradeció, o nadie está entendiendo por qué yo lo hago, o verdad, es tan fácil hacer, pero estar lleno de falta de gratitud y de queja, y estar lleno de queja. Es fácil hacer sin estar necesariamente honrando a Dios con esa actitud tuya y mía. Pero Él está interesado en lo que está ocurriendo en nuestro interior. Y es más fácil y más cómodo, definitivamente, tirarnos para el lado de la queja. La queja, lamentablemente, me sale más natural. Me sale más fácil decir, ay, que estar diciendo, gracias, Señor. Lamentablemente, estoy trabajando hasta con ese. Hay veces que uno dice, ay, y ¿por qué dije ay? ¿Por qué me quejé? Por algo que no pasó nada realmente. Estoy trabajando con esa parte también. Pero es más cómodo tirarnos y más natural tirarnos al lado de la queja. No es tan fácil ni tan natural tirarnos para el lado del agradecimiento, especialmente cuando las circunstancias no son como quisiéramos. Pero el agradecimiento habla de mi confianza en Dios. Y la Biblia dice que esto honra y le agrada. Especialmente ese agradecimiento sacrificial. Estoy agradecido contigo aunque no entienda la situación, aunque no me guste. Habla de nuestra dependencia y de nuestra confianza. Y la Biblia relaciona la honra y el agradecimiento en otros momentos. En Romanos 1, versículo 21 dice así, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, honra y agradecimiento, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque tenían la oportunidad de conocer a Dios, no lo honraron ni le agradecieron. Así que aunque tenían esa oportunidad, se tornaron orgullosos, porque no lo honraron y no le agradecieron, y eso produjo esta situación. Se convirtieron en gente independiente de Dios, vanos en su propio racionamiento, y el corazón, el entendimiento, se entenebreció, no pudieron ver más nada. La falta de agradecimiento y honra a Dios habla de independencia de Dios, de orgullo, y no te permite ver, no nos permite ver. La falta de agradecimiento está relacionada con todo eso. Cuando pensamos en que algo se nos debe, pero, y me ha pasado a mí. Pero así como la queja y la falta de agradecimiento son una venda que nos impide ver lo que Dios está haciendo, el agradecimiento tiene el efecto opuesto. El agradecimiento nos hace ver, nos permite ver lo que el Señor está haciendo, nos hace reconocer nuestra correcta posición delante del Señor de dependencia y nos permite ver las bendiciones del Señor, las pequeñas, las grandes, todas. Nos permite recordar lo que Él está haciendo. Cuando yo estoy agradeciendo, digo, wow, Señor, gracias por lo que hiciste ayer. Y eso me llena de fe para saber que el Señor puede hacerlo hoy, puede hacerlo mañana. Así que el agradecimiento me arregla la vista, me arregla la visión para yo poder ver lo que el Señor está haciendo y para poder ver la mano del Señor a favor mío. Y lo puedo utilizar como ese booster que me llena de fe. El sacrificio de agradecimiento que viene por mi reconocimiento del Señor, que Él no depende de mí, que yo dependo de Él. Esto honra a Dios. Así que estamos viviendo un tiempo bien extraordinario donde el Señor nos ha hablado muchas cosas y donde estamos diciendo, Señor, dame ojos para ver lo que tú estás hablando, dame oídos para oír lo que tú estás, dame ojos para ver lo que tú estás haciendo, dame oídos para oír lo que tú estás hablando y ayúdame a entender. Y en medio de ese tiempo que sabemos que el Señor está haciendo cosas extraordinarias, Él ha hablado y Él es Dios para que cumple, ¿verdad? Puede ser que las cosas no necesariamente las veamos como pensábamos que las íbamos a ver, pero es un tiempo donde queremos ver sobrar. No queremos estar viendo otra cosa, queremos ver cómo Él está obrando, queremos ver lo que Él está haciendo, queremos que nuestros ojos, nuestros sentidos sean apercibidos para ver por dónde Él se está moviendo y qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que tú estás haciendo para alinearnos. Así que debo tener cuidado, y esto era lo que el Señor me animaba a mí, a tener cuidado de la queja, porque la queja deshonra a Dios. Y no solamente eso, deshonra a Dios, pero tiene un efecto negativo en mi vida porque no me permite ver, es una venda que no me permite ver la obra del Señor. Y debo entonces cambiar esa manera de conversar que deshonra a Dios por una manera que honra a Dios, que es el agradecimiento y que no solamente honra a Dios, que mejor beneficio que ese, no hay otro. Yo quiero que mi vida honre a Dios, así que el mejor beneficio definitivamente, el mejor resultado es que honra a Dios, pero qué extraordinario que no solamente eso, sino que me permite ver lo que Él está haciendo, me da ojos para ver. Así que queremos agradar al Señor, queremos honrarlo y queremos vivir con esa manera de honrarlo a través del agradecimiento. Y mientras, pero lo interesante es que yo quiero ofrecer ese sacrificio de acción de gracias de manera intencional, continua, que lo honra y que me permite verlo obrando. Y este sacrificio de acción de gracias no es algo simplemente externo, sino que es algo que está ocurriendo en mi interior. Y mientras más le agradezco, más lo conozco. Y mientras más lo conozco, más le agradezco. Esto es un ciclo. Es un ciclo. Mientras más lo conozco, más le agradezco. Y mientras más le agradezco, más revelación de Él hay. Así que más lo conozco. Y me recordaba, me recuerda al leproso. Y siempre que uno habla de agradecimiento, no siempre que uno habla de agradecimiento, pero muchas veces que uno habla de agradecimiento, va al leproso. Y en Lucas 17 habla de estos 10 leprosos que se encuentran en el camino con Jesús y desde lejos le gritan: Jesús, ten misericordia. Están pidiendo que Jesús los sane. Están desde lejos porque tienen lepra. No se podían acercar. Y Jesús los envía a que vayan a los sacerdotes, ¿verdad? Porque y en el camino ellos se sanan. En el camino ellos se sanan. Y todos siguen su camino, ¿verdad? Hacen lo que Jesús les mandó hacer. Todos siguen de camino al templo, ¿verdad? Para que los sacerdotes den el check de que están limpios, porque eso era parte de lo que tenían que hacer, eso era parte del ritual. El sacerdote decía: sí, estás limpio, sí, puedes volver a la sociedad, sí, puedes volver a tu familia, sí, puedes seguir con tu vida. Así que eso era importante para ellos. Y todos siguieron para allá, excepto uno. Este uno, se entiende, los comentaristas dicen que los demás eran judíos. Quienes necesitaban hacer ese chequeo con el sacerdote no eran los gentiles, eran los judíos. Y se entiende también a causa de lo que dice Jesús. Dice en Lucas 17, 15 al 19. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Dice, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. En Reina Valera dice: tu fe te ha salvado. Y en el original, no les digo la palabra en el original porque no la sé pronunciar, pero en el original significa completo. Dice que es más allá de sanidad, habla de salvación y habla de hacerlo completo, whole. Así que los demás, los otros 9 se quedaron con el conocimiento. Ellos habían seguramente escuchado de la fama de Jesús y habían escuchado que Él hacía milagros. Los demás se quedaron con conocer de la fama de Jesús. Fueron limpios y se quedaron con el conocimiento de la fama de Jesús. Pero su falta de agradecimiento los dejó únicamente limpios, no completos. Este samaritano, que era judío, ellos se quedaron sin una revelación nueva de quién era Jesús, ¿verdad? Sin la revelación completa también. Pero este gentil samaritano se fue con una vida transformada y un conocimiento más profundo de Jesús. No solo era el hacedor de milagros que podía sanarlo o un profeta más. No era ese. Ese era el Salvador. Se fue con salvación y se fue completo. Qué extraordinario, ¿verdad? La gratitud en este versículo no solamente está atada con todo esto, sino que está atada a la fe. Porque Jesús le dice: vete, tu fe, la fe fue lo que lo movió a regresar. Tu fe te ha sanado. Regresó a Jesús porque creyó y porque tuvo una revelación nueva. Así que mientras venía a agradecerlo, recibió una nueva revelación de quién era Jesús. Jesús se reveló nuevamente a su vida y lo conoció más. Y esto es un ciclo. Le voy agradeciendo y wow, Señor, es que estoy viendo esto de ti. Qué extraordinario lo que tú estás haciendo. Y eso me hace conocerlo más. Me abre aún más los ojos para poder ver su obrar. Así que la gratitud nos permite ver lo que el Señor está haciendo. Y el agradecimiento en este hombre desató una doble porción de lo sobrenatural sobre su vida. El agradecimiento adelantó los tiempos para el samaritano porque la salvación, aunque la salvación era para los gentiles, en este momento todavía no. En este momento era para los judíos. Ya cuando llegara Pablo y todo eso. Pero en este momento no le tocaba a él. A él le tocaba solo ser sano, pero su fe lo salvó, adelantó el tiempo para él. Y la salvación llegó a su vida y es él, por causa del agradecimiento. Y produjo una doble bendición. No solamente fue limpieza, sino que fue salvación, fue hecho completo. Y si queremos ver a Dios moviéndose en nuestras vidas, quiero animarte, vamos a practicar esta vida de agradecimiento al Señor. El agradecimiento es uno de los detonadores de la visión espiritual, de nosotros poder ver más allá y ver lo que el Señor está haciendo a favor nuestro. Y vamos a poder ver a Dios en todas las circunstancias, lo que nos permite agradecer en todas las circunstancias, ¿verdad? Y agradezco en todas las circunstancias y puedo verlo en todas las circunstancias. El agradecimiento, no solamente esto, sino que vuelvo al primer punto, honra a Dios. Y yo quiero honrarle. El agradecimiento que viene lleno de fe, no solamente eso, mueve a Dios. Vemos que Jesús, eso lo movió a darle salvación. Y te llevará a profundizar más y conocerle más. Y la Biblia nos llama a practicar el agradecimiento en múltiples ocasiones. Y realmente el agradecimiento honra a Dios, pero a quien le beneficia. Le estaba diciendo que nos beneficia a ti y a mí. En Filipenses 4, lo hemos leído muchas ocasiones. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. A veces lo leemos tan rápido porque no lo sabemos, pero está empacado de tanta cosa tan extraordinaria. El afán puede llega a nuestras vidas, pero la oración y la acción de gracias no pueden coexistir con el afán, no pueden estar en el mismo lugar. Así que el agradecimiento repele el afán, repele la ansiedad. Y la Biblia ya lo había dicho, pero actualmente hay muchos estudios científicos que evidencian que el agradecimiento y el agradecimiento, literalmente, hay estudios que ayer veía un estudio que se llamaba así: el agradecimiento es un antídoto para la ansiedad. Así que la Biblia ya lo decía, pero la ciencia lo está encontrando. Además, experimentaremos paz. El agradecimiento está atado a una vida llena de gozo. Y cuando vivimos agradecidos, alejamos la amargura de nuestras vidas. Así que el agradecimiento honra a Dios, nos permite ver más allá, pero además de eso, repele la ansiedad. Además de eso, vivimos con paz, nos llenamos de gozo, repele la amargura. Es un cambio total de perspectiva cuando comenzamos a vivir con agradecimiento y alejamos la queja de nuestras vidas. Así que cuando no somos agradecidos, estamos mostrando desconfianza, orgullo, de creer que se nos debe algo, pero el agradecimiento nos pone en correcta posición delante de Dios, de dependencia, de humildad, de confianza. Nos hace ver que sin Él no tendríamos nada y que necesitamos de Él. Él es Dios que no me debe nada. Yo le debo todo. Y aún así, Él me quiere bendecir. Qué extraordinario, ¿verdad? Y aún así, Él me quiere bendecir y mientras agradezco, le voy conociendo más. Pero mi correcta posición ante Él no debe ser una arrogancia, esperando que me dé todo y que haga todo por mí, sino una de dependencia y de entrega. En estos días, mientras estudiaba, leía de Francis Frangipane. Francis Frangipane es un pastor muy conocido en Estados Unidos y realmente mundialmente, y tiene un ministerio bien fuerte de guerra espiritual. Y le preguntaron qué ataque o demonio afectaba ciudades e iglesias. Y su respuesta, él decía que siempre dejaba a la gente impactada, porque la respuesta era más sencilla. La gente pensaba, tal, Isabel, o sea, ustedes saben esos nombres, que también, ¿verdad? No estoy diciendo, no es que no. Pero él decía que mientras él iba a las iglesias y todo eso, lo que más afectaba, el ataque que más afectaba a la iglesia era la falta de gratitud. Él hablaba sobre el pueblo de Israel y cómo se quejaron. Y dice en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Está hablando del pueblo otra vez de Israel en el desierto. Y fueron destruidos por el destructor. Cuando entra la queja y la murmuración, hay destrucción, hay destrucción en nuestras vidas, hay destrucción en nuestro ambiente y nosotros lo vemos cuando la queja está permeando, realmente el ambiente cambia, pero hay destrucción real, no solamente es que el ambiente cambia, es que verdaderamente esto es lo que está ocurriendo. La realidad es que la murmuración y la queja son el idioma del reino de las tinieblas. Es el lente que el enemigo utiliza para que veas las cosas que se están pasando desde una perspectiva, desde una visión carente de Dios. Es abrirle la puerta a la amargura, a la tristeza, a la destrucción. Y esto, yo creo que la iglesia, nosotros, yo, he estado engañada tomando esto como algo ligero, tomando la queja como algo ligero y la falta de gratitud como algo ligero. Cuando verdaderamente esto es algo que es el idioma literalmente del reino de las tinieblas. La falta de gratitud no viene sola, viene con orgullo, viene con otra característica del reino de las tinieblas, con un enfoque en uno mismo, centrado en uno mismo, en la queja, la incapacidad de poder ver a Dios obrando. Sin embargo, la gratitud nos abre las puertas a la presencia de Dios. La Biblia dice en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Mientras, esto es una manera donde nos acercamos al Señor. No necesariamente está hablando de las puertas del templo, pero nosotros no tenemos que entrar por las puertas del templo, nosotros solamente tenemos que acercarnos a Él. Y definitivamente la gratitud nos permite y nos trae una conciencia de que Él está y que Él está presente y que Él se está moviendo y nos podemos acercar a Él. Así que nos acerca al Señor y nos crea una conciencia de Él en este momento, ahora. También creo que el agradecimiento es un tema que ha sido bastante encubierto. Sabemos que tenemos que agradecer, todos sabemos que tenemos que agradecer, pero no hemos entendido cómo esto honra a Dios y cómo esto mueve a Dios a favor de sus hijos. Y siendo honesta, este no era el tema así, ya voy cerca de terminar. Este no era el tema que yo... Les digo que hace un mes ya sabía que iba a hablar de este tema, pero no encontraba que este tema era muy emocionante. Pero este lunes, mientras oraba, estaba overthinking por el tema. Señor, ¿tú estás seguro que tú crees que tú quieres que yo hable de este tema? ¿Estás seguro? 100% seguro que yo voy a hablar de este tema. ¿No quieres que hable del amor? No, nunca yo quiero ser insensible al momento o hablar de cualquier cosa. Pero mientras estaba orando, me llegó este pensamiento tan claro como si estuviera hablando con cualquiera de ustedes. Fue un pensamiento tan claro. Yo entendí que el Señor me decía, yo quiero una iglesia agradecida. Y yo dije, ok, pues vamos a hablar del tema, está bien. Y le dije, perfecto, está bien, hablaremos del tema. Vamos por ahí. Y Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad del Señor. No solo porque el lunes yo estaba orando y me dijo, yo quiero una iglesia agradecida, sino que la Biblia dice que Él quiere que seamos agradecidos en todo momento. Así que si tenemos dudas de cuál, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Que estés gozoso, que estés orando y que estés agradeciendo. Y esto definitivamente nos va a ayudar a andar en esa voluntad del Señor para nuestras vidas. Estar gozoso, estar orando y estar agradeciendo. Una iglesia agradecida que se aleja de la queja y de la deshonra. Y qué extraordinario, ¿verdad? Que esto, nosotros tenemos la gracia del Señor para que nos ayude. No es algo que tal vez no sale naturalmente, pero podemos decirle, Señor, ayúdame a reconocer esos momentos donde tengo que... morderme la lengua, oh, perdón, Señor, y cambiarlo por agradecimiento. Durante los 40 días, cuando me encontré con estos versículos, noté que algo que he notado en otras ocasiones, pero que pensaba que había mejorado, noté que me estaba quejando mucho en esos días, ¿verdad? Porque estoy más consciente. Así que en otros momentos yo lo he notado y creía que había tomado cartas en el asunto para mejorar. Evidentemente me faltaba, ¿saben cómo supe que me faltaba? Estoy así en la cocina y le digo, oye, mi amor, le digo a Chris, oye, mi amor, estoy trabajando con el agradecimiento. Yo creo que me estoy quejando mucho. Y él me dijo, es verdad, qué bueno que te diste cuenta. Y yo, qué bueno que seguramente me falta camino por recorrer, pero en comencé. Esto fue una historia real, por supuesto. Y comencé a trabajar con la queja, cambiándola. De repente me daba cuenta de que me iba, a veces me doy cuenta de que me quejé. Y digo, ay, Señor, perdóname. Y le digo, gracias, Señor, gracias porque yo sé que tú estás haciendo que todas las cosas obren para bien, no importando que no me gusten, no importando, ¿verdad? A veces pasaba que me iba a quejar y me daba cuenta, eso me pasa también ahora, que me iba a quejar y me daba cuenta. Y dije, y decía, Señor, ayúdame, gracias porque me ayudaste a no quejarme, gracias porque me di cuenta. Así que cuando salió algo como que no me encantaba, no esperaba, le decía, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Y voy por el camino, gracias, Señor. Quiero ofrecerte un sacrificio de agradecimiento. Es algo que estoy trayendo continuamente a mi cabeza, simplemente porque, ¿verdad? Mientras lo leía decía, Señor, esto es algo que te honra, yo quiero honrarte, así que durante el camino, Señor, quiero traerte un sacrificio de agradecimiento porque puedo agradecerte ahora mismo. Y de repente surgen muchas razones por las cuales puedo agradecerle, no solamente por este día y por la familia, sino que comienzo a ver, porque mientras comienzo a agradecer, comienzo a verlo más. Y mientras comienzo a verlo más, comienzo a verlo en todas mis cosas, ver cómo Él está obrando, cómo de repente... se hizo camino para que pudiera llegar o no se hizo camino para que no pudiera llegar. Y eso también es verlo a Él obrando a favor mío. Y yo sé que hay momentos más fáciles para ser agradecidos y también sé que hay momentos que no son tan fáciles, que no sale tan natural. Por eso es un sacrificio, ¿verdad? Y estoy aprendiendo, todavía no soy muy experta en este tema. Y como les decía ahorita, jamás yo quiero ser insensible ante momentos que algunos de nosotros podemos estar pasando que pueden ser muy duros. Y en esos momentos podemos acercarnos al Señor. Pero si le añades a tu oración acción de gracias, esto se convierte en un sacrificio que va a honrar al Señor. Así que si estás pasando por el momento duro y de repente tú dices, es que no se me hace tan fácil agradecer. Hemos estado ahí y estamos aprendiendo. Pero mientras lo leía, me impresionaba tanto que esto se convierte en un sacrificio. Y saben que el sacrificio tenía el propósito de que subiera eso ante el Señor, ¿verdad? Y mientras yo lo veía, yo pensaba en esto y pensaba en estos momentos donde verdaderamente me acerco al Señor y se me hace un poquito más difícil agradecer porque las cosas no están tan bonitas como yo quisiera o no están saliendo como me gustarían o realmente están bien difíciles. Yo me puedo acercar al Señor en oración y ruego y súplica, como dice la palabra, y con acción de gracias. Y esto se convierte en un sacrificio que honra al Señor y que sube al Señor. Y qué extraordinario que tal vez no, las cosas no están perfectas, pero eso está subiendo al Señor. Y eso está haciendo algo que lo honra y que le agrada a Él. Y la realidad es que nosotros vemos en la Biblia que este agradecimiento definitivamente no solo es que lo honra, sino que le agrada y que Él se mueve a favor de sus hijos y se mueve a favor de los hijos que están expresando agradecimiento. Así que mientras estamos haciéndolo, en momentos fáciles y en los momentos no tan fáciles, nos estamos alineando al lenguaje del cielo y esto producirá gozo, paz y favor con el Señor. Esto producirá todas estas cosas y no solamente eso, sino que me permitirá ver, en lugar de no poder ver los milagros que el Señor está haciendo, me va a permitir ver un poco más lo que el Señor está haciendo y voy a poder ver un poco más cada día. Agradezco y mis ojos se abren un poco más y agradezco y te conozco un poco más. Y eso, qué extraordinario. Así que si nos encontramos en un momento, si me encuentro en un momento donde no puedo ver a Dios. Y lo que estoy viendo, ahora sí vamos a terminar. Pero si te encuentras en un momento donde no puedes ver a Dios y lo que estás viendo tal vez es una nube negra, es un buen momento para dar un sacrificio de agradecimiento. Porque el agradecimiento nos da una perspectiva de que Dios está con nosotros. Al hablar agradecimiento con fe, vemos a Dios. Adelanta los tiempos para nuestras vidas como en el caso del leproso y derrama una doble bendición. Así que es importantísimo que practiquemos el agradecimiento en nuestras vidas y que nuestro modo estándar de queja y de mirar lo que nos falta. Eso que desde el principio, desde el Edén, es parte de la trampa. Mirar lo que nos falta y quejarnos y no estar agradecidos con lo que, con los otros 8,000 frutos que sí tenemos, ¿verdad? Es momento de nosotros trabajar y decirle, Señor, ayúdame a eliminar el mirar lo que no tengo, ayúdame a eliminar la falta de gratitud, ayúdame a eliminar la queja de mi vida que no me permite ver que te deshonra, que te desagrada y que no me permite ver que es una venda que me impide ver. Y ayúdame a hablar el lenguaje del cielo, ayúdame a vivir con agradecimiento en mi boca continuamente, con el ruego, súplica, con acción de gracias, gozosa en oración, con acción de gracias, en tu voluntad. ¿Por qué razón? Porque esto, primero, te honra y yo quiero honrarte. Segundo, abre mis ojos para poder verte. Y Dios nos está llamando. Y esto es parte de lo que la Biblia nos está no solamente animando, sino llamando a vivir en esto. Así que yo quiero que nosotros en esta noche le pidamos al Señor, Señor, ayúdame. Y te invito, ponte de pie ahí conmigo. Ya terminamos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres ayudarnos, Señor. Tú estás formando, como oraba ahorita, el carácter de Jesús en nuestras vidas. Tú estás haciendo una obra en nosotros extraordinaria. Y nosotros, Señor, creemos tu palabra, creemos lo que tú has dicho. Y en medio de estas cosas extraordinarias que tú estás haciendo, Señor, nosotros te pedimos, danos ojos para ver, oídos para oír, Señor. Permítenos ver tu obrar, Señor. No queremos que la queja, Señor, sea una venda que no nos permita ver todo lo que tú estás haciendo, Señor. No queremos que la queja sea una conducta en nuestras vidas que continuamente te deshonre y te desagrade y que traiga a nuestras vidas, Señor, amargura, tristeza. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua de la queja, Señor, y que haya una transformación en nuestro interior, en nuestra actitud, Señor, y que podamos, Señor, traer sacrificio de agradecimiento a ti, Señor. Ese sacrificio de agradecimiento a ti que te honra. Ese sacrificio de agradecimiento a ti, Señor, que te agrada, Señor, que sube a tu trono, Señor, como olor fragante, Señor, que acelera los tiempos, Señor, y que nos permite verte y que nos permite conocerte, porque mientras más te agradezco, más te conozco, y mientras más te conozco, más te agradezco, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir vidas de agradecimiento, vidas que te honran a ti, Señor. Que nuestro sacrificio de agradecimiento suba a ti continuamente y te honre a ti continuamente. Y abra mis ojos para poder verte. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. Los dejo con el pastor Edwin.